Un saludo a toda nuestra audiencia en este espacio de la radio en las aulas. El día 4 de octubre, en el marco de las jornadas de programación, el profesorado de la Universidad Popular hicimos un trabajo de formación y contamos con la presencia de Marcelino Flórez, que fue hace 31 años el primer director de la Universidad Popular. Él vino para contarnos un poco los orígenes de las universidades populares y en concreto también de la nuestra, ¿no? Así que os dejamos con su intervención.
Estamos casi todas y casi todos. Tenemos hoy la segunda jornada de encuentro, vamos a llamarlo así, sobre antes de empezar mañana la tarea lectiva de los cursos, las clases. Ayer organizábamos un poco y dábamos una visión a corto medio plazo de este curso. Y hoy contamos, como ya os anunciamos, con Marcelino Flórez, jubilado.
¡Qué suerte!
Sobre todo suerte para los demás, que podemos disfrutarle muy a menudo. No solo aquí, sino en otros muchos sitios, porque la segunda parte es que mucho del tiempo de su jubilación pues lo sigue dedicando a colaborar, a trabajar sin nómina, ¿no?, en proyectos educativos, sociales, socioculturales, etcétera. No sé si él mismo lo quiere luego comentar por encima. Y bueno, ahora llevamos ya un cierto tiempo, casi este año apenas nos hemos visto, ¿no? Pero bueno, estos 30 añitos, que parece que fue ayer que empezamos, 31 fue, pero el primer año que estuvo con nosotros, pues 31 menos 1, 30 ya, que él se fue, aunque parece que siempre ha estado ahí, y no lo parece, sino que era realmente así, que estaba ahí siempre que lo hemos necesitado, está, y algunas veces no solo para ayudarnos o echarnos una mano, sino para iluminarnos en estos tiempos tan sombríos. Pues también nos hemos acordado sombríos de ideas y de por dónde caminar esta sociedad y tal, pues también nos hemos acordado de él para que nos hiciera una pausa, y creo que por ahí va a ir el tema, digo creo porque nos lo ha comentado, pero lo refrendará él, en una reflexión de un tiempo prudencial de los orígenes. Pero claro, el gran reto, como de tantas otras cosas, es dónde estamos ahora. Lo difícil que es aquilatar campos, destinos, objetivos, ¿no? Y bueno, nosotros la acción diaria y tal, ¿no?, nos envuelve y parece que nos calma en ese sentido de hacer cosas, pero siempre es bueno reflexionar para qué o por qué las seguimos haciendo o por qué las hacemos. No creo que tengamos que ponernos mala nota en ese caminar, pero desde luego siempre hay que mejorarlo, ¿no?, y tener tiempo para ello, que a veces es cierto que no lo hay, ¿no?, materialmente, para reflexionar y todas estas cosas. Entonces, bueno, pues esta tarde pretendemos que vaya por ahí, que al hilo de estos recuerdos y reflexiones que nos apunten, pues iniciemos una tarea quizás sencilla, pero importante, tal vez para este curso, para pararnos a lo largo de él, de esta trayectoria que queremos iniciar. Y nada más, yo creo que le conocéis por otra parte casi todos, aunque hay alguno nuevo, bueno, que no sé si he dicho lo de los 30 años, era porque estuvo de primer director y muchas más cosas que os va a contar ahora, y lo otro es lo que he dicho realmente, que ha seguido con nosotros, ¿no? Y eso es, ¿no? ¿Te parece bien?
Me parece bien. Bueno, pues buenas tardes. Y estoy encantado de estar con vosotros como siempre. Voy a contaros los orígenes de la Universidad Popular, sobre todo, que es esto, donde estáis, ¿no? Pero cómo nació, cómo surgió, ¿no? Y bueno, voy a poner ahí un guión de las cosas que voy a ir contando para que facilitar el seguimiento. Pero sobre todo luego vamos a trabajar un poco nosotras, todas las personas que aquí estamos, ¿no? Vamos a trabajar en grupos y de forma participada vamos a reflexionar un poco. No tanto sobre lo que ha sido la Universidad Popular hasta hoy, sino cómo queremos seguir construyéndola. Una reflexión un poco ahí, conjuntamente. Bueno, pues nada, empiezo, porque luego se acaba enseguida el tiempo. Voy a ver, primero os cuento ahí un poquito los contextos en los que nace la Universidad Popular y qué significan las universidades populares cuando surgen estas cosas. Bueno, la Universidad Popular de Palencia, como todas las universidades populares, procede de una tradición popular antigua. Pero se inserta esa tradición en el movimiento obrero organizado. Son los trabajadores organizados, en las dos tendencias que el movimiento obrero fue adquiriendo, la socialista y la anarquista, tanto en una como en otra, aunque con muchos matices y bastantes diferencias, ¿no? Es donde surgieron las universidades populares, como un intento de trasladar a la población obrera los saberes que estaban en aquel momento reservados para la burguesía, ¿no? Entonces, ese es el origen de las universidades populares. En ese contexto nacen, y nacen en las ciudades, sobre todo, y de la mano del movimiento obrero. En España siempre surgieron con un cierto aroma regeneracionista, que aportan muchos intelectuales que participan en las universidades populares. Es famoso, sobre todo, Machado, en la Universidad Popular de Segovia, ¿no? Que tiene una tradición. Yo di clase una vez en el Instituto Femenino de Segovia, donde había estado Machado en el tiempo que allí trabajó, ¿no? De profesor de francés. Y se hizo una reforma estando yo, reservamos un aula tal cual, con el nombre de Antonio Machado, para que se conservase no solo en su honor, sino también para que se viese cómo eran las aulas cuando él trabajó. Pues en Segovia había una universidad popular que se construyó en esta época, primeros años del siglo XX, y Machado trabajó. Blasco Ibáñez, por ejemplo, pues también participó en el movimiento de universidades populares. En España tiene este toque intelectual, ¿no?, que es muy propio de eso que fue el regeneracionismo de principios de siglo, un fenómeno cultural muy poco duradero, aunque luego tuvo consecuencias importantes. Por ejemplo, la tradición de la institución libre de enseñanza está ahí metida también, y eso tiene mucha relación con todo lo que es el saber popular también. Bueno, en ese contexto nacen las universidades populares. Claro, después de la guerra civil, o sea, con la guerra civil desaparece, ¿no? El franquismo nos hace regresar a una misma, ¿no? Es un mundo distinto. Los que conocimos el franquismo, es que casi nos parece que es otra vida distinta a la que vivimos ahora, ¿no? Que yo era negrura por todas partes, ¿no? Bueno, pero al caer el franquismo se retoma también, este es un fenómeno propio de la transición, este régimen que ahora está cayendo delante de nuestros ojos, estamos viendo caer, ¿no? Pues un fenómeno perfecto que se entronca en el centro de lo que significó la transición es el fenómeno de las universidades populares. Las universidades populares se recuperan a partir del año 1979 porque iban en los programas del Partido Socialista, sobre todo. Posible que a la izquierda del Partido Socialista también se tocase algo, pero es el PSOE el que lo lleva, va en los programas del Partido Socialista. Entonces, la primera que surge con este nuevo sentido es la de San Sebastián de los Reyes, que me parece que empieza a funcionar en 1981, en la primera legislatura de ayuntamientos democráticos, ¿no? Bueno, y luego se extienden por muchos, algunas adquieren mucha importancia, como la de Gijón o la de Elche u otras que van a ser muy importantes. Pero, salvo en Valladolid, en todas las demás provincias de Castilla y León no ganan las elecciones el Partido Socialista, sino que ganan la UCD o el Partido, o luego Alianza Popular o entre la UCD y Alianza Popular, es decir, los partidos nacidos en el franquismo y del franquismo son los que ganan las elecciones. Una derecha reaccionario, ¿no? Entonces, ni pensar que se pudiese hacer una universidad popular en estos sitios, salvo en Valladolid. En Valladolid ese tema no se toca porque allí había una cosa que eran los círculos de cultura popular, que había iniciado de la mano sobre todo de Millán Santos, un cura al que seguimos queriendo después de muerto, que trabajaba en Las Delicias y que fue uno de nuestros, de nuestras luces, ¿no?, de los que nos alumbró en el camino de las primeras épocas, y los Círculos de la Cultura Popular, que ahora son la FECEA, Federación de Educadores de Personas Adultas de Valladolid, de la cual yo soy alumno y profesor a veces, pues surgieron, ¿no? Entonces en Valladolid no se va a una, donde sí que ganaron los socialistas y el PC, no se va a una, a crear universidades populares, sino que se favorece el desarrollo de los círculos de cultura popular, que era una cosa muy parecida. Pero en Palencia era casi imposible montar una universidad popular. Y entonces aquí se creó una asociación impulsada fundamentalmente por gente de la UGT, también con presencia del Partido Socialista. Ya sabéis que la UGT y el Partido Socialista en aquella época eran muy hermanos, además, hasta 1988, en que hay una huelga general muy fuerte, que la ganamos, ¿no? La UGT no rompió con el gobierno de Felipe González y diríamos que soltó un poco ese hermanamiento originario, que siguen siendo dos piezas próximas, pero entonces eran, el hermanamiento era completo. Entonces es desde la UGT, más que desde el PSOE, donde se crea una asociación, a partir de ahí una asociación autónoma, pero relativamente autónoma, que se propone poner en marcha la Universidad Popular. Pues es desde esa asociación donde me buscaron a mí, me propusieron venir a ponerla en marcha, ¿no?, a construirla, realmente era construirla, porque era a partir de cero, ¿no?, y vine en el año 1984. Yo era profesor de bachillerato y en ese año, vamos, en la Junta de Castilla y León, que todavía apenas había transferencias, había ganado las elecciones el Partido Socialista también. En el año 82 u 83, las primeras elecciones que hubo en ese periodo, cuando en el 82, con Felipe González, el PSOE ganó las elecciones generales con una abrumadora mayoría. Creo recordar que fueron 202 diputados los que obtuvo, ¿no? Una barbaridad. Y entonces, en ese impulso que venía viendo de, diríamos, favorable al PSOE, pues se ganó también las elecciones en Castilla y León, ¿no? La Junta de Castilla y León tuvo un gobierno socialista, casi no nos acordamos, lo presidía Demetrio Madrid, que nos le cargamos. Yo soy de Comisiones Obreras y militante, además de Comisiones, quiero decir, he sido un activo militante, y nos le cargamos desde bueno, pues porque cerró una empresa textil que tenía y las trabajadoras que trabajaban en la empresa textil le llevaron a juicio y le dimos una caña tremenda y nos le cargamos, ¿no? Y eso fue un poco, eso fue lo que le hizo caer, ¿no? Que era un tío muy honrado y enseguida que se vio implicado en ese conflicto laboral dimitió, ¿no? Y era un tío muy íntegro, ¿no? Demetrio Madrid. Pero bueno, ya luego a partir de ahí no volvimos a tener gobiernos socialistas, ¿no?, en las siguientes elecciones. Estando el gobierno socialista que estaba, pues entonces me dieron una comisión de servicios para poder venir aquí sin perder mi puesto de trabajo en el instituto. Sí, me lo pusieron, me lo facilitaron a tope. Eso me dio también mucha libertad a mí aquí para hacer lo que quisiese. Es decir, fue un elemento que yo creo que nos sirvió en muchos momentos para poder luchar, que al principio tuvimos que hacer mucha lucha. Y así es como surgió la Universidad Popular de Palencia. Tuvimos muchas dificultades al principio. No os las voy a contar, pero sí que os lo voy a enunciar porque es fundamental que lo sepáis. Tuvimos muchas dificultades. Unas de tipo organizativo. La primera y principal, el control que querían establecer sobre nosotros. Sobre mí y sobre todas las personas que estábamos juntas, que era el profesorado, ¿no? Intentaban hacer un control, claro, directamente sobre mí, que era un poco el responsable del asunto, pero diríamos lo que trataban era de controlarlo. La gente de la asociación, yo creo que eran unos pardillos, es decir, que no se enteraban realmente de qué iban las cosas. Pero eso nos obligó a gastar una cantidad de energías. Tengo un diario del primer año que estuvimos en la Universidad Popular. Lo estaba el otro día ojeando cómo iba a venir aquí. Y digo, qué tremendo, las energías que gastamos en lo superfluo, en lo inútil, en lo menos importante, ¿no? Bueno, a lo mejor sí que era importante, porque esa lucha tuvo un resultado importantísimo, y es que conseguimos una enorme autonomía para el proyecto de Universidad Popular. Es decir, el proyecto de Universidad Popular, desde el punto de vista de la dirección, consiguió una enorme autonomía. Otro problema que tuvimos al principio de tipo organizativo es la improvisación. Éramos unos inexpertos, unos inexpertos. Es verdad que nos preocupamos de recorrer lo que había de educación popular, sobre todo en el entorno, los círculos de Valladolid o las cosas que hacían en otras universidades populares que ya estaban funcionando, pero no por eso dejábamos de ser unos inexpertos. Bueno, yo era un profesor de bachillerato que ya llevaba dando clase 10 años a lo mejor, es decir, que yo estaba en el rollo de la educación, pero en lo que es la educación popular éramos unos inexpertos, ¿no? Como os voy a decir dentro de un poco, va a ser la demanda de la gente la que vaya precisando un poco lo que realmente íbamos queriendo hacer, ¿no? Empezábamos a hacer. Bueno, y tuvimos también muchas dificultades estructurales, no solo organizativas, sobre todo la financiación. Eso que sigue siendo un problema siempre, en aquel momento no solo era un problema, era una losa cuyo peso era insoportable. No teníamos dinero nunca. Al finalizar el año, al finalizar el curso, con motivo de una visita que nos hizo don Justino Burgos, que era el consejero de Educación y Cultura, y que nos hizo una visita para hacerse fotos y quedar bien, estas cosas que hacen los políticos cuando recorren el mundo, ¿no? Esto que ahora lo vemos todos los días. Y el día que vino a visitarnos, publiqué una carta en el periódico, que tengo aquí en las copias, que se titulaba La Universidad Popular de Palencia, un milagro. Lo recordaréis, ¿no? Entonces, lo que queríamos era que nos diese dinero. Lo que en la carta contábamos es que si la Universidad Popular de Palencia había logrado empezar a andar, era gracias a la tarea del profesorado que se implicaba y se comprometía en una lucha sin pedir nada a cambio, porque no podíamos pagarle el sueldo casi ningún mes, ¿no? Entonces, ahí preparamos un poco tremendo, ¿no? Os imagináis que viene el jefe, el único que nos financiaba. Y le recibimos con esa carta. Fue un palo duro, duro, ¿no? Circunstancias fueron ahí muy duras. Y el otro problema estructural que teníamos era la falta de espacios. Teníamos una oficina en la calle Teniente Velasco, se llamaba, y luego pues algunos espacios que nos iban dejando aquí y allá, un aula no sé dónde, un sitio que sobraba en una escuela, un sótano no sé dónde. Bueno, era una cosa tremenda, ¿no? Claro, esta delicia que tenemos ahora, ¿no? Tendrá muchas deficiencias, pero es un paraíso, ¿no? En comparación con lo que fue el origen. El origen fue muy dificultoso desde todos los puntos de vista. Y además éramos inexpertos. Empezábamos, ¿no? Y éramos inexpertos. Fue la demanda la que fue decidiendo los cursos. Os voy a recordar, porque tengo aquí, preparando esto, pues empecé a buscar papeles y encontré papeles. Tengo aquí uno con el sello, con este sello imperial, ¿no? Que pone apéndice, yo creo que será el apéndice de la memoria que hicimos el primer año, casi seguro, casi seguro, pero bueno, está escrito aquí de mi pluma y letra, ¿no? Y entonces tengo aquí la relación de los cursos que hicimos, os la voy a leer para que, por curiosidad, ¿no? Están por orden jerárquico en la importancia que les dábamos, seguramente. Cultura general, idiomas, derecho laboral, alimentación, sanidad y consumo, contabilidad, escuela de padres, iniciación a la investigación histórica, recuperación de la historia oral, taller literario, taller de teatro, taller de cine, taller de fotografía, taller de pintura, taller de cerámica, taller de tapices artísticos, taller de repujado de cuero, gimnasia y yoga. Eso es lo que hicimos el primer año. Pero hicimos eso porque es lo que, de una oferta múltiple que hicimos, fue pidiendo la gente, ¿no? Diríamos en las cosas en las que la gente se fue apuntando. Claro, luego hicimos una evaluación. Entonces, al año siguiente, no solo hicimos una evaluación, hicimos una evaluación y un esfuerzo muy grande de insertarnos en el movimiento social de la ciudad, en la realidad social de la ciudad, ¿no? En el movimiento sindical, eso fue muy fácil para nosotros porque la UGT estaba aquí con nosotros y yo era de comisiones, por lo tanto era también muy fácil contactar. Nos integramos, o sea, contactamos mucho y sobre todo el movimiento vecinal, ¿no? Visitábamos a todas las asociaciones de vecinos, nos poníamos a su disposición, les planteábamos qué querían, cómo querían participar, bueno, estas cosas. Entonces, entre la evaluación que hicimos de lo que habíamos hecho y esta inserción en el movimiento vecinal, al año siguiente hicimos algunos cursos que ya se precisaban un poco más. Por ejemplo, hicimos un curso de Derecho del Trabajo a propuesta sindical. ¿no? Y porque querían conocer cosas, ¿no? Hicimos una pequeña historia del sindicalismo y luego unos contenidos sobre derecho del trabajo, interesante. O hicimos un curso de cultura básica, espero que lo recordéis, para unos trabajadores que habían sido despedidos, no sé si era de la Yutera o de una cooperativa.
La cooperativa
Santa Teresa, y entonces pues se quedaban en la calle, pero no solo se quedaban en la calle, se quedaban indefensos. No tenían base alguna, ¿no? Entonces se hizo un curso de cultura general específico para ellos, ¿no? O por ejemplo empezamos a hacer animación con personas ancianas, ¿no? Creo que fue con el hogar, aprovechando. Puente Hierro, sí, es un Puente Hierro la primera, o contactamos con
una esquina del bar.
Sí, bueno, en condiciones muy difíciles, muy difíciles. O por ejemplo entramos en la cárcel, que eso fue un elemento también durísimo, siempre ha sido un algo muy duro, ¿no? Pero bueno, fuimos a la prisión, ¿no? No se me olvida un día que fui a hablarles de OTAN, ¿no? Y de que queríamos terminar con las armas, y no se me olvida uno que tenía sentado así de frente y dice, eso, nos las das a nosotros. Bueno, era tremendo, ¿no? Tremendo. Pero bueno, ahí empezamos, diríamos, nos fuimos insertando en el movimiento. Esto me interesa mucho destacarlo, porque esta evaluación, esta inserción en el movimiento social, sirvió para que precisásemos la misión de la Universidad Popular. ¿Qué queríamos que fuese la Universidad Popular? Yo creo que en el segundo año está fijada, más o menos de una forma consciente, la misión de la Universidad Popular. Y la misión de la Universidad Popular es la educación a lo largo de la vida, como decimos ahora. Entonces decíamos educación permanente, ¿no? Ahora se suele decir educación a lo largo de la vida, porque tiene ese sentido de seguir aprendiendo cosas y formándonos, ¿no? Y aprendiendo a mirar la realidad de forma crítica a lo largo de la vida, ¿no? Con una opción por los más débiles. Tengo escrito ahí en esos papeles que he desempolvado el otro día esa frase, que es de la evaluación, creo, de la primera memoria que hicimos. En la Plaza Mayor nos limitamos a poner un cartel. En el barrio pasamos las horas intentando animar a los vecinos a participar en la educación. Eso define, yo creo que muy bien, la opción. Es una opción por si no por la marginación y la exclusión, sí por lo más débil, ¿no? Claramente. Es decir, en ese sentido, la misión es selectiva, ¿no? De la Universidad Popular. Es educación a lo largo de la vida, pero con una preferencia. Sin exclusiones, ¿verdad? Pero con una preferencia, ¿no? Esto yo creo que queda fijado en el segundo año. ¿Y qué es lo que yo creo más destacado de la Universidad Popular? ¿Qué es lo que a mí me parece que ha sido más importante y que merece la pena? He tenido también la suerte de encontrar entre mis papeles, que siempre estamos peleando, no sé, Eva y yo, de la cantidad de cosas que guardamos y de que ya no caben en casa y que un día hay que empezar a tirar. Pues bueno, como todavía no hemos empezado a tirar, pues el otro día rebuscando me encontré con una charla que di allí en el año 94. Que la titulé La educación no formal, vanguardia educativa. Y era a propósito de la implantación de la LOCSE, que se estaba implantando justo en aquel momento. Entonces yo en esa charla lo que contaba era cómo aquí se experimenta lo que la LOCSE había puesto en el papel y quería poner en práctica en la enseñanza formal, ¿no? Entonces eso, diríamos, era... en eso consistía esa charla. Y efectivamente, eso es lo que yo creo que es más destacado de la Universidad Popular. En primer lugar, la participación, por lo que se refiere al método. Es decir, el método fue siempre participativo, entonces lo llamábamos pedagogía activa, ¿no? Un método participativo significa, primero, la autonomía del profesorado, la libertad de cátedra, y luego significa sobre todo que el alumno es el dueño, ¿no? Es el que construye, ayuda a construir, participa en la construcción, quiero decir, es elemento determinante, ¿no? Desde todos los puntos de vista de la enseñanza, ¿no? Se aprende participando. Bueno, yo creo que eso es uno de los elementos más importantes. Pero luego yo quiero destacar algunas cosas. Por ejemplo, la idea de educación integral, que estuvo clara desde el principio. Carmen Burgos, la compañera de Tinillo, nos recordaba siempre que hay que educar no solo el pensamiento, sino también el sentimiento y las sensaciones. Es decir, que la educación es globalizadora, total, ¿no? Del ser humano, en su totalidad.
Y entonces siempre sí que es verdad que empezamos a buscar una educación integral. He puesto un ejemplo. Un taller de pintura, que puede ser absolutamente neutro, banal, nada. Ir allí a ver cómo se combinan dos colores, combinar los colores. Ah, ya tengo este cuadro, le pongo un marco, lo pongo en mi casa. Ya está, ¿no? Un mero entretenimiento y no sé qué. Bueno, pues a partir de un taller de pintura o de lo que os podáis imaginar, se trataba de abrirse a otros mundos, ¿no? Descubrir el museo y una visión crítica del arte, es decir, reflexionar sobre el arte, su función, etcétera. Y se buscaba también la interdisciplinariedad, sobre todo en el área, pero en general en todos los áreas, en todas las áreas que hubiese en la Universidad Popular. Por ejemplo, desde el taller de pintura se terminaba teniendo acceso al teatro, al cine, a determinadas conferencias. Con lo cual, los saberes se multiplicaban y se diferenciaban. Y siempre con un sentido crítico. Es decir, buscando el construir personas conscientes, autónomas, libres, no dominadas por los medios de comunicación, no esclavas, en definitiva, de ningún elemento. Siempre con sentido crítico. Otro elemento destacado. La educación en valores. Esto me parece que es fundamental. Claro, que lo diga ahora, ahora parece como que esto es lo normal. En el año 1984, cuando nosotros empezamos aquí, de esto no hablaba nadie. Nadie. ¿Eh? Es verdad que luego va a entrar en la LOCSE. Ya se encargaron enseguida de hacer que la LOCSE fracasara, ¿no? Es uno de los tremendos errores, ¿no?, que se han cometido en el país. Bueno, por ejemplo, la ruptura de los prejuicios sexistas y racistas, ¿no? Bueno, a lo mejor los racistas ya se podía, puede ser que entonces algo se hiciese, pero los prejuicios sexistas, vamos, ni por asomo, ¿no? Discutíamos si había que utilizar o no un lenguaje inclusivo. Todavía nos peleábamos. No, es que al decir todos están incluidos todos, las mujeres también, ¿no? Hasta que fui yo capaz de decir a mis alumnos en el colegio y a mis alumnas, cuando digan chicos al patio, vosotras quedaros sentadas ahí, no os mováis. Verá a saber si entiende lo de la inclusión o no lo entiende el que lo dice, ¿no? Bueno, pues eso nos lo planteábamos, lo tengo escrito ahí, del año 94, en una reflexión sobre lo que veníamos haciendo, o veníais haciendo, que yo ya no estaba a lo mejor, en la Universidad Popular. Otro elemento, por ejemplo, que otro valor muy importante era la defensa del patrimonio natural e histórico. Esto es muy importante. Y es vanguardista. Bueno, entonces lo era de una forma radical. Ahora el movimiento ecologista ya está naturalizándose casi. Es decir, ya no nos pegan porque defendamos los principios ecologistas. El domingo por la tarde he dado una charla en la Casa de Cantabria y he hablado en el contexto de la charla sobre cuestiones ecologistas, sobre cambio climático, tal. Y lo entienden, vamos, ya no les afecta ni siquiera aquella aseveración que hizo Rajoy de que le había dicho su primo que eso era una tontería, ¿no? Bueno, ya no creen ni a Rajoy, ¿no? Todo el mundo acepta que hay un problema, ¿no?, en la naturaleza y tal. Pero hace 30 años no estaba extendida esa conciencia. La Universidad Popular la tenía en sus criterios, ¿no? Lo introducía, ¿no? Había conciencia de la defensa del patrimonio natural e histórico. O la defensa de la paz. Bueno, la campaña que hicimos contra la OTAN fue espectacular. Tengo anotado por ahí en alguna libreta que ahora la debo de tener perdida. Yo creo que di 30 charlas o mítines durante la campaña anti-OTAN, que era de 15 días, lo que significa que tocaba 2 diarios, ¿no? Fue tremendo, pero es que dedicamos todos los esfuerzos de casi todo el mundo que estaba en la Universidad Popular, ¿no? Pero planteaba además desde la defensa de la lucha contra las armas, contra los ejércitos, ¿no? Planteado desde un sentido de pacifista, ¿no? Fue muy interesante. Es decir, no lo planteábamos como un elemento anti-yanqui, ¿no?, que podía políticamente plantearse pues en el contexto de la lucha este-oeste. Nosotros lo planteábamos como un elemento de la lucha contra la guerra, ¿no?, y del desarme, ¿eh? En aquel momento estábamos en plena Guerra Fría, la situación era muy dura, es decir, disponíamos y había peligro de que se utilizasen una cantidad de armas nucleares que eran capaces de destruir 50 veces la Tierra. Ahora tenemos más capacidad todavía, ¿no? Pero bueno, no hay esa tensión que en aquel momento había, ¿no?, que era una tensión tremenda. Bueno, pues esos principios pacifistas estaban aquí, ¿no? Yo creo que son cosas destacadas. Luego pasaron a las leyes, aunque luego se han olvidado, han fracasado las leyes. Y luego un elemento destacadísimo que quiero hacer detenerme un minuto es la formación del profesorado. Nos lo planteamos de forma consciente desde el principio, que había que formarse, ¿no? Sobre todo en los métodos pedagógicos, en cómo enfrentar las clases, en cómo hacer, ¿no? Y cómo a poder avanzar, ¿no? Y esto nos lo planteábamos de forma totalmente conscientes. Dedicábamos los viernes por la mañana a esa tarea y se animaba a la gente a asistir a cursos, congresos, etcétera, y se facilitaba la asistencia, ¿no? Siempre que era posible. Entonces, eso se hacía, es una de las cosas importantes. Claro, bueno, todo lo que os estoy contando, solamente en España lo hacía el movimiento de renovación pedagógica, los grupos que estaban participando en los movimientos de renovación pedagógica, que entonces eran algo numerosos, pero nada abarcadores. Por ejemplo, en Castilla y León casi solo teníamos uno, que era el Consejo Educativo. Es verdad que el Consejo Educativo entonces lograba reunir de 500 a 1.000 personas, a 1.000 profesores y profesoras, en las escuelas de verano. Ahora reúne a 30. Alumnos de magisterio que van allí porque les manda Rocío Anguita o las hermanas Alario, ¿no? O quiero decir, cuatro implicados que quedan por ahí en la universidad, ¿no? Bueno, en eso ha cambiado mucho también la realidad para mal, ¿no? Pero esas cosas que os digo solo se hacían en los movimientos de renovación pedagógica y en la Universidad Popular de Palencia. Entonces, me parece que es una cosa importantísima. Luego, se hacía formación permanente, que es el trabajo en grupo de prácticamente todo, ¿no? Pero de lo docente absolutamente todo, ¿no? Y se favorecía el trabajo en grupo. Si había varias personas que explicaban el mismo saber, ¿no? Pues que lo trabajasen, que lo discutiesen, que se trabajase en grupo lo más posible. Y también en las áreas y en general en el claustro, ¿no? De profesorado. Era una tarea que estaba siempre sobre la mesa. Y luego, una cosa muy importante del profesorado y que se buscaba y se decía tranquilamente, y yo creo que hay que seguir diciéndolo, es el compromiso social. Es decir, la Universidad Popular tiene una misión y dar clase, estar en la Universidad Popular debe de ser comprometerse con la misión. Es decir, es una tarea que es común, que es conjunta, desde mucha libertad, pero hay que reflexionarlo y tomar conciencia de esas cosas, ¿no? Y de qué eso significa el compromiso. Ese compromiso es el que hizo posible ese milagro que os digo, voy a leer más un párrafo, ese milagro que os digo de la carta aquella que mandamos al periódico al final del primer año. Termina así la carta. Dice, este es el milagro, y así lo explica, no, así. Por eso estamos especialmente contentos, porque la Universidad Popular la ha hecho realidad el pueblo. Pudo parecer que nacía desde arriba, pero se ha constituido desde abajo. Ahora está en marcha, hay que mantenerla y no podemos olvidar que al igual que la democracia no se concede, se conquista, como dijo alguien, también la Universidad Popular tiene que ser conquistada permanentemente. Pero no era esa la frase que más quería leeros, sino esta otra. No es fácil de explicar por qué había podido seguir adelante la Universidad Popular durante un año. No es fácil de explicar sino fijándonos en la gente. Los profesores, cargados de buena voluntad, de ilusión y altamente cualificados. Aquí todavía el lenguaje inclusivo no se utilizaba mucho. Los alumnos, ejemplarmente motivados para el aprendizaje, comprensivos con los errores y deficiencias, decididamente participativos. Los 1.000 colaboradores desinteresados que hemos tenido y que han recorrido nuestras aulas regalando su saber, ¿no? El compromiso de las personas que trabajaban dentro y de las que colaboraban desde fuera, ¿no? Que eso es un elemento muy importante. Fue lo que hizo posible el milagro, ¿no? El triunfo de la Universidad Popular. Bueno, así empezó la Universidad Popular. Este es el origen.
Bueno, pues hasta aquí lo que fue la intervención de Marcelino hablando del origen de las universidades populares y en concreto de la Universidad Popular de Palencia. El trabajo fue mucho más largo y también fructífero, ¿no? Pero bueno, nos parecía muy pesado poner todo. Creo que esta muestra de estos 33 minutos es significativa para que nuestra audiencia conozca de dónde venimos también. Muchas gracias por la atención que nos habéis prestado en este espacio de la radio en las aulas. Un saludo en Radio Colores.